Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Vamos a hablar de historia de Laredo durante los próximos minutos. Historia recogida en los periódicos antiguos del siglo XIX y del siglo XX. Un programa que hoy vamos a completar con los siguientes contenidos que ahora os presentamos en sumario. 1927, dos aviones del ejército en la playa con el capitán laredano Gumersindo de la Gándara, un militar represaliado en Madrid en los primeros compases de la Guerra Civil.
1895, el maestro Teodoro Aparicio contra la educación blasfema.
Éxito del Festival de Folclore organizado por el PRC, era en el año 1981.
En 1916, hallazgo de un barril de grasa por el vapor San José de Laredo.
Iremos hasta Ampuero para contar el resultado de un accidente de tráfico con un herido grave, era el año 1977.
Y cerraremos con el deporte en 1974, Lorenzo Gutiérrez, ganador del cross Costa Esmeralda.
Pues vamos a arrancar hoy un capítulo realmente tremendo con protagonismo de un militar laredano, el Gumersindo de la Gándara. Vamos a aprovechar su presencia en la playa Salvé aterrizando con uno de sus aviones en el año 1927 para contar su posterior historia, ¿no?, que acabó con su vida en los inicios de la Guerra Civil en el ámbito de un caso realmente pues muy conocido. Vamos a iniciar, como digo, en el Cantábrico, diario de la mañana, sábado 16 de julio de 1927.
Aterrizan dos aviones en la playa de Laredo. En este momento, el zumbido de los motores de dos grandes pájaros mecánicos que evolucionan majestuosamente sobre la población me hacen dejar la pluma. Son las 10:30 de la mañana cuando se disponen a aterrizar en la amplísima y tersa playa laredana. Un gentío incontable se dirige al sitio elegido por los aviones militares para tomar tierra, como si adivinara que algo muy suyo y muy estimado viene allí. También nosotros tomamos parte en la carrera celebrada tan inesperadamente y ya de vuelta reanudamos esta información. De uno de los dos aparatos, un Havilland 450 HP, vimos descender al comandante don Luis Romero, profesor de la Escuela de Aviación de Cuatro Vientos, y tras él al entusiasta y distinguido hijo de Laredo, a quien tanto se quiere aquí y fuera de aquí, capitán don Gumersindo de la Gándara, jefe observador de la Escuela de Instrucción.
Tomaron tierra con el otro aparato, un Bristol 400 caballos, los simpáticos capitán González Gil y teniente Rodríguez Cela. Les obligó a tomar tierra la densidad de una niebla que amenazaba aumentar. Salieron de Madrid ayer a las 11:30 de la mañana y a la 1:30 aterrizaron en Burgos, de donde salieron esta mañana en esta dirección para rodar sobre la playa de Laredo a las 10:30 de la mañana. Vienen en viaje de estudio de campos de toma de tierra a lo largo de la costa cantábrica. El viaje le han hecho sin novedad y solo a última hora se encontraron con nubes macizas y bajas que les molestaron no poco, obligándoles a tomar altura. La población entera ha sido testigo del soberano aterrizaje hecho en nuestra hermosa playa.
La plaza central está invadida de gentes que celebran con alegría la inesperada visita del bizarro capitán Gándara y de sus valientes compañeros de aviación. Se disparan cohetes y la banda de música se apresta a entonar aires marciales en señal de regocijo. Bienvenidos los caballeros del aire. Limpias, visitando el Cristo. Entre las personas que siguen visitando este pueblo se encontraban hoy los jefes y oficiales que tripulan la escuadrilla de aviación que salió ayer de Santander y que aterrizó unos momentos en la playa de Laredo. El comandante jefe de la escuadrilla, señor Romero, el jefe de observación, capitán, señor Gándara, el capitán, señor González Gil, y el teniente señor Pérez Cela, acompañados de los vecinos de Laredo, don Antonio Setién, don Ildefonso Martínez, don Antonio Treto y don Antonio San Emeterio, estuvieron en la iglesia y oraron ante el Cristo de Limpias. Después de comer en el Hotel Royal, se trasladaron a Ampuero para saludar a unos amigos, regresando más tarde a Laredo, donde volvieron a tomar la dirección de los aparatos y reanudaron el vuelo con rumbo a Burgos.
Bueno, pues esa es la noticia inicial del sábado 16 de julio de 1927. Al día siguiente, más detalles en el Cantábrico, domingo 17 de julio de 1927. La aviación militar. Después del mediodía de ayer, viernes, siguieron siendo muy agasajados en todas partes los valientes tripulantes de los aviones militares Havilland 149 y Bristol 47, señores Romero, Gándara, González Gil y Pérez Cela, de cuya llegada dimos cuenta en nuestra crónica anterior. El entusiasta laredano don Antonio Setién dejó, una vez más, firmemente sentada la hidalguía y la hospitalidad de la Villa de Laredo, obsequiando espléndidamente a los aviadores, primero con el banquete que les dio en el Royal de Limpias y después con la cena que por la noche les ofreció en el restaurante Segovia, reinando en ambas reuniones un marcado tono de sencillez y sincero afecto por parte de todos los comensales.
Por la tarde se dedicaron los bravos visitantes a recorrer los puntos más pintorescos del pueblo y presenciar algunas de las operaciones de la industria conservera. Las mozas de fábrica improvisaron, en honor a nuestros distinguidos huéspedes, unas bonitas canciones que entonaron a coro, con el gusto y afinación que les es peculiar. Atención que aquellos señores recibieron con agrado y satisfacción. Para corresponder a estas pruebas de cordialidad, los señores González Gil y Pérez Cela se elevaron en un Bristol ejecutando en el aire a distintas alturas los giros, caídas, saltos mortales, looping, creo que se dice en inglés, más arriesgado y difícil de la aviación. El público siguió las peligrosas evoluciones pasmado de emoción y cuando tomaron tierra esos dos formidables jóvenes se dirigió al capitán González Gil rodeándole y ovacionándole insistentemente. Arturo González Gil, quitándole el mismo mérito a sus actos de valor, contestaba con esa atrayente sonrisa que nunca le abandona: «Pero si esto es muy sencillo, no hay más que iniciarlo y luego el aparato lo borda y termina a la perfección. Y nada más. Lo que pasa es que desde abajo les parece a ustedes más peligroso y difícil».
Las razones no convencieron al auditorio, pues ninguno se atrevió a pedirle que repitiera las suertes con él. A las 9 de la mañana de hoy se disponían a salir, pero tuvieron que esperar gran parte de la mañana a que se despejara algo la cerrazón que tapaba las montañas de la divisoria de la provincia. Setién, aviador. A la hora del mediodía se abrió un poco el horizonte y aprovechando esta clara se puso en marcha la hélice del Havilland. Antes de embarcar, nuestro querido laredano señor Gándara subió, decidido a ocupar su puesto con entera calma, el obsequioso y casi intrépido don Antonio Setién. Hombre hecho a los embates del mar, dudábamos que no palideciera en esa otra navegación en que voluntariamente se enrolaba, pero no fue así. El competentísimo profesor de la Escuela de Aviación de Cuatro Vientos, comandante Romero, lo zarandeó de lo lindo en mil formas distintas, como si el avión estuviera borracho, durante un cuarto de hora, sin haber podido conseguir hacerle cambiar la peseta ni mudarle la color, y al bajar y saltar a tierra, nuestro hombre aparecía como venido de dar cuenta de un plato de callos picantes y no de hacer piruetas en el aire por primera vez en su vida. A cualquier hora se marca o se encoge este laredano. Chóquela, Spencer.
Después de los saludos de rúbrica, los tripulantes Romero y Gándara tomaron la altura necesaria para salvar las montañas y las nubes y desaparecieron en el horizonte, y tras ellos, y a más altura, los tripulantes del Bristol, González Gil y Pérez Cela. La niebla, cerrando hasta el último resquicio, debió de impedirles ver por parte alguna la tierra y, prudentemente, para evitar la pérdida del aeroplano en un aterrizaje forzoso, por llevar muy contada la gasolina, obligó al Havilland a regresar a su punto de partida. De González Gil y Cela se dice que han aterrizado en las inmediaciones de Bilbao.
Unos días después, este periódico, El Cantábrico, publicó una imagen con los participantes de la comida de la que nos hablaban anteriormente. 22 de julio de 1927, dice así el pie de foto, Laredo, en honor de la aviación militar. De izquierda a derecha aparecen don Antonio Treto, teniente Pérez Cela, don Ildefonso Martínez, capitán Gándara, don Antonio Setién, comandante Romero, el corresponsal del Cantábrico y capitán González Gil, después del banquete con que el señor Setién obsequió en el Royal de Limpias a los cuatro bravos aviadores el 15 del actual.
Gumersindo de la Gándara, Marsella, era uno de los cuatro hijos militares del matrimonio formado por Conrado de la Gándara y Sierra, teniente coronel, fallecido y enterrado en Santoña en mayo de 1895, y la laredana Nicanora Marsella Abete. Además de Gumersindo, Luis Manuel Conrado, fallecido joven en 1901, José y María fueron sus hijos y todos ellos crecieron y estudiaron en la villa santoñesa. Fue su hermana María de la Gándara Marsella, apodada La Chocholeta, nacida hacia 1895 y muy activa participante en las batallas de flores y representaciones teatrales. Gumersindo llegó a presentar una carroza en la batalla de flores de 1924, titulada Centro Oriental, obteniendo el décimo puesto. Casado con Amalia Pérez Santiñán y Lombard, tuvo una hija, Marta de la Gándara Pérez.
Gumersindo de la Gándara ingresó en la Academia de Infantería en 1910 y era ya oficial del Ejército de Tierra en 1914. Vivió en plenitud la Guerra Africana, durante la cual se orientó hacia el cuerpo de aviación. Así lo destacaba, por ejemplo, la Atalaya el 30 de septiembre de 1921. Un laredano observador de aviación. Se encuentra en África y seguramente se agregará a la tripulación del aeroplano La Montaña el señor Gándara Marsella, reputado como uno de los mejores pilotos observadores de nuestra Escuela de Aeronáutica. Y acabó formándose en este cuerpo. Así lo publicaba el Cantábrico, viernes 24 de agosto de 1923.
Soldado Verdad. El bravo capitán don Gumersindo Gándara Marsella, que en el cuerpo de regulares ha pasado en África la mayor parte de la campaña, pidió para no enmohecerse el pase al cuerpo de aviación, en el cual ha hecho 2 años y ahora, para no quedar inactivo, ha solicitado nuevo plazo de voluntariado. En esta villa, donde descansaba unos días al lado de su querida madre, le ha sorprendido la orden de incorporarse y ya está en marcha. Militares así honran a España y a su patria chica, Laredo, que al despedirle le estrecha la mano, deseándole toda la suerte que merece un corazón tan decidido, siempre dispuesto a sacrificarse en el cumplimiento del juramento prestado.
En 1924 se le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por sus servicios prestados como piloto observador en la Guerra de África. Por entonces, ya durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se promocionó la acción política de los militares, se le nombra delegado del gobierno en Azpeitia, en Guipúzcoa. Casualmente, o precisamente, causó baja en aviación tras la llegada de la Segunda República en abril de 1931. En 1932 ostentaba el cargo de capitán de la recientemente creada Guardia de Asalto, donde vivió un importante capítulo que luego destacaremos. En 1934 ejercía de capitán de la Caja de Reclutas de Teruel. En febrero de 1936 estaba destinado en Madrid y actuaba de capitán de la Guardia Exterior. El 14 de agosto de 1936 figuraba entre los 800 militares detenidos en la cárcel madrileña de San Antón, acusado de uno de los capitanes de asalto que firmaron el acta acusando al gobierno Azaña de los sucesos de Casas Viejas y delegado gubernativo en Guipúzcoa durante la época dictatorial.
Por estos cargos fue fusilado en septiembre de 1936. Un relato que cuenta así Carlos Fernández en el blog Una historia de la Policía Nacional. Al fracasar el alzamiento militar en Madrid el día 20 de julio de 1936, de la Gándara fue detenido y enviado a la cárcel de San Antón, donde también se hallaban presos los oficiales de asalto Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito. De allí, por orden del Comité de Investigación Pública, que dependía de la Dirección General de Seguridad y dirigía la checa de la calle de Fomento, emitió un oficio en parte timbrado, fechado el día 26 de septiembre, dirigido al Director General de Seguridad para que diese orden al director de la cárcel de San Antón de entregar a los detenidos Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito a fin de realizar con ellos unas diligencias.
Textualmente el oficio decía así: teniendo este comité que realizar unas diligencias con relación a los detenidos Gumersindo de la Gándara, Carlos Cordoncillo y Manuel López Benito, que están a disposición de la Dirección General de Seguridad en la prisión de San Antón, se interesa sean entregados al portador de la presente para realizar dichas gestiones. Tras ello, los tres protagonistas fueron conducidos a la checa de la calle de Fomento y, tras un interrogatorio superficial y banal, tras decirles que al no hallar ningún cargo contra ellos serían puestos en libertad, emitieron un papel donde figuraba una L mayúscula seguida de un punto, contraseña utilizada en aquel siniestro lugar para que las milicias represoras supiesen que aquello significaba muerte. Arrancados a empujones de la Gándara, Cordoncillo y López Benito fueron vilmente asesinados en los arrabales de Madrid esa misma noche.
Varias investigaciones posteriores acusan a los asesinos de estos tres militares de seguir instrucciones por aquellas denuncias de implicación del gobierno de Azaña en el episodio conocido como Casas Viejas, que había tenido lugar el 8 de enero de 1933, cuando la Federación Anarquista Ibérica, la FAI, realizó un llamamiento a la revolución en España. El llamamiento anarquista apenas tuvo repercusión, salvo en el pueblo andaluz de Casas Viejas, donde un grupo de campesinos, convencidos de las prédicas anarquistas, se alzaron en armas. La revuelta fue reprimida con enorme dureza por los guardias de asalto y especialmente resultó cruenta la lucha en torno a la vivienda de un lugareño apellidado Seis Dedos. Incendiada su morada, Seis Dedos murió en el interior, mientras que sus hijos, nietos y dos vecinos fueron fusilados por los guardias de asalto. La represión resultó tan desproporcionada y sobre todo tan fuera de la ley que el gobierno republicano, presidido por Manuel Azaña, se vio salpicado por un escándalo que horrorizaba a amplios sectores de izquierda y derecha. Cuando además se corrió la voz de que Azaña había dado la orden de reprimir a los anarquistas con tiros y a la barriga, la tensión se hizo insoportable. Por supuesto, Azaña optó por culpar a los guardias de asalto, pero precisamente en esa tesitura el capitán Gándara firmó un acta el 26 de febrero de 1933 en la que, junto a otros cuatro capitanes, indicaba que la represión que se había ejercido contra el alzamiento anarquista de Casas Viejas, Cádiz, no había obedecido a una extralimitación de las fuerzas del orden público, como afirmaba el gobierno, sino a órdenes directas del Ejecutivo presidido por Azaña.
En 1936 había pasado tiempo, pero los responsables políticos de la matanza de campesinos en Casas Viejas no habían, al parecer, olvidado. Por eso que investigadores actuales denuncian que el capitán Gándara fue asesinado por la checa madrileña, no porque hubiera sido desleal a la República, sino por haber acusado tres años antes a Azaña y a Largo Caballero, es decir, a dos influyentes personalidades que, en el momento de su muerte, eran respectivamente el presidente y el jefe de gobierno de la zona republicana. Bueno, pues este tremendo final tuvo este militar laredano, Gumersindo de la Gándara. Hemos pasado de la belleza y la plástica de dos aviones aterrizando en la playa Salvé en 1927 al drama más infame ocurrido al inicio y durante la Guerra Civil Española. Viajamos al siglo XIX ahora para traer un capítulo de reproche de un maestro llegado a Laredo y que no le gustaba como hablábamos los laredanos y mucho menos lo que se encontraba en la escuela con el vocabulario de los niños. La noticia es del Avisador, periódico editado en Santoña, semanario de intereses generales y locales, el jueves 21 de noviembre de 1895.
Laredanos. Como maestro encomendado a la educación e instrucción de la niñez y deseoso que todo el lector laredano de esta revista se fije en la inmoralidad juvenil reinante, voy a exponer breves consideraciones encaminadas a desterrarla y que, de tomarlas, producirán tan abundantes como ricos efectos. Voy notando en Laredo que desde que los párvulos comienzan a balbucear las primeras palabras, ya entran insensiblemente a verter por doquiera cosas que sorprenden por lo escandalosas, dado su sencillo pero mal dirigido corazón, sin que alguno ponga coto a tales niñerías, tomada la palabra en su sentido real. ¿De qué proviene esto? ¿Podrá alguien dudarlo? No, ciertamente, los padres en primer lugar y en segundo de las autoridades son la causa de tan fatal y arraigado vicio.
Conocida por todos y sobradamente descrita la facilidad con que los pequeñuelos aprenden, para quizá no olvidar nunca lo que oyen en el hogar doméstico, que debía ser santuario de moralidad y no es más que letrina putrefacta, con el mayor desahogo lanzan inconsideradamente esas palabras soeces que emanan de tal foco y hacen mover a compasión de los más desapasionados y a manera que crecen físicamente crean una grande, muy grande y corrompida atmósfera local que mata moralmente a los que han recibido otra educación de la que me refiero. Los jefes de familia, los encargados en primer e imprescindible lugar de velar por los hijos, son los padres, principio irrevocable.
Educarles, enseñándoles a pronunciar palabras que no repugnen a sus tiernos y angélicos órganos encargados de hablar. Inculcad en sus dóciles espíritus sentimientos religiosos y morales. Enviadles a las escuelas, humildes recintos donde se decide la bienaventuranza de vuestros hijos. Dadles ejemplo y así conseguiréis repararlos de la ignorancia y el error y que pierdan, si tienen y si no, no adquieran tales hábitos. Las autoridades deben vigilar con gran interés y poner duro freno a los deslenguados escandalosos, sin consentir la más leve obscenidad que pervierte a toda la sociedad, cual manzana envenenada emponzoña el físico. En todos los pueblos civilizados y aún sin civilizar, se castiga con rigor. No está lejos Castro Urdiales, villa semejante a esta, de donde tengo conocimiento en el plausible acuerdo de las autoridades. Y digo, ¿por qué no ha de hacer lo propio Laredo? ¿Le falta potestad? ¿O es por no tener suficiente carácter?
He aquí la consideración que estimo de más potencia, y digo esto porque me refiero a que se impongan multas. Siento decirlo, queridos y honrados convecinos, pero es una triste verdad. El dinero es la única dignidad que conocen bastantes desgraciados y los consejos les producen nada. Hacedlo así, padres de familia y autoridades laredanas, que con ello yo os aseguro la metamorfosis que experimentará la niñez y juventud, honrándoos con su envidiable conducta y haciendo que las nuevas generaciones sean engendradas como deben. Entonces, el que visite Laredo, esta hermosa villa de la provincia santanderina, henchido de júbilo, exclamará conmigo: «Buen laredano, ciudadano honrado, cuán brilla tu moral, qué pura, desde el candoroso niño bien nadado hasta el viejo de la edad madura». Lo firma Teodoro Aparicio.
Opositor en Valladolid en 1893, parece que Laredo fue el primer destino de este enseñante, Teodoro Aparicio Méndez, que al año siguiente, en 1896, ocupará la plaza de maestro de la Escuela de Niños de Gibaja. Su comentario era del año 1895.
Vamos pues casi un siglo después, a 1981, para contar el éxito del Festival de Folclore organizado por el PRC en nuestra villa. Hoja oficial del lunes 13 de abril 1981.
Los festivales de folclore cántabro mantienen altos niveles de asistencia. Cientos de personas acudieron el sábado al polideportivo cubierto de Laredo. Unas 1.600 personas presenciaron el pasado sábado en el polideportivo cubierto de Laredo el Festival de Folclore Cántabro, organizado por el Comité Local del PRC y en el que intervinieron el Coro de Danzas Santa María de Barreda, el Dúo Cantabria, las pandereteras Begoña Lozano y Beatriz López y la Coral Salvé de Laredo, actuando como presentador Santos Sánchez Marín. El festival se inició con una serie de bailes cántabros, tales como el Cuevanuco y la Danza de Ibio, a cargo del Coro Santa María de Solvay, para subir al escenario a continuación el Dúo Cantabria, interpretando varias cantucas de la tierra con su estilo recio y buena voz. Nuevamente actuó el Coro de Danzas de Solvay y como final de la primera parte, bien vino una ración de humor a cargo de Antoine, que moviéndose en el terreno de lo simulado y lo real, dejó caer su golpe: «Este año no puedo llevar una vela a San Roque porque las carreteras están muy mal y no podemos ir ni por los atajos».
Impresionante, como siempre, la coral Salvé, a pesar de las dificultades de audición del pabellón. Los coralistas laredanos ofrecieron al público una parte de música montañesa y otra de música pejina, siendo largamente aplaudidos. Antes de finalizar su actuación, se anunciaba por los altavoces el fallecimiento del padre de un coralista que, con anterioridad, había abandonado el recinto. En memoria del padre del coralista se guardó un minuto de silencio. La coral Salvé, con el dolor en los corazones de sus componentes, pero con una entereza tal, finalizó su intervención. Al término de la velada, fue entregada a cada uno de los participantes en el festival una placa recordatorio de su presencia en este acto, una crónica firmada por Alex Mazione, de 1981.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y ahora vamos a contar el hallazgo de un barril de grasa por un vapor laredano y vamos a contar cómo está la normativa al respecto. Boletín oficial de la provincia de Oviedo, sábado 15 de julio de 1916.
Ayudantía de Marina de Ribadesella. Don Daniel Salgado del Val, teniente de navío de la Armada, ayudante de Marina de Ribadesella y juez instructor de un expediente de hallazgo de una cuarterola de grasa realizado por el patrón y tripulante del vapor de pesca San José de la inscripción de Laredo. Hago saber que navegando la embarcación de referencia y a la altura del puerto de Llanes, encontró en la mar una cuarterola de grasa sin marca alguna. Las personas que se crean dueñas de la referida cuarterola se presentarán en este juzgado en el término de 30 días a contar desde la publicación de este edicto en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia de Oviedo con los documentos necesarios que acrediten su derecho, pues en otro caso, y si no se presentase reclamación alguna, al finalizar dicho plazo será entregada a sus halladores. Ribadesella, 11 de julio de 1916. Daniel Salgado.
Desconocemos la resolución de este caso, no sabemos qué pasó con la cuarterola de grasa, pero sí podemos aportar otras características de este tipo de situaciones, bastante frecuentes, por cierto, en las costas en los años de la Primera Guerra Mundial. Una cuarterola es la cuarta parte de un tonel, aproximadamente unos 50 litros de grasa, que podría ser el contenido de este hallazgo en alta mar de la embarcación laredana San José. Es curioso el procedimiento regulado de los hallazgos en alta mar que a día de hoy se mantiene con características similares, según regula la Ley de Navegación Marítima, que establece un régimen especial en su artículo 368, en cuya virtud quienes durante la navegación o desde la costa salvaren bienes que encontraren desposeídos y fueren de propiedad desconocida, estarán obligados a comunicarlo a la Armada en el primer puerto de escala.
En este ámbito se desencadena entonces un procedimiento destinado a la averiguación de los legítimos propietarios que será determinado reglamentariamente. El salvador podrá, mientras tanto, retener los bienes salvados adoptando las medidas necesarias para su adecuada conservación. Si el propietario es localizado, estará obligado a hacerse cargo de los bienes y al pago del premio que corresponda por salvamento. En el supuesto de que el propietario no fuere localizado en el plazo de 6 meses desde el inicio del expediente administrativo, la Armada adoptará las medidas pertinentes para la tasación de los bienes salvados. Si el valor no excediera de 3.000 euros, el salvador hará suyos los bienes una vez pagados los gastos del expediente. En caso de que su cuantía superase la referida cantidad, se venderán los bienes en pública subasta, siendo para el salvador, además de dicho importe, un tercio de la parte del precio obtenido que exceda de 3.000 euros más los gastos en que haya incurrido.
Bueno, pues esta es la normativa actual al respecto de lo que se halla en la mar. Vamos a volver a 1916, en concreto un año después, en mayo del 17, hubo un hallazgo multitudinario de barriles de aceite en buena parte de los puertos del Cantábrico, situación que llegó al Congreso y este capítulo ya lo contaremos en otro próximo programa. Vamos a la comarca para contar un suceso que nos llega desde Ampuero, hoja oficial del lunes 14 de febrero de 1977.
Herido muy grave al chocar contra un árbol. En la carretera Colindres a Ampuero, a las 4:30 de la madrugada del domingo, por causas que se desconocen, se salió de la calzada el SEAT 127 S7109B, conducido por Tomás González Ruiz, de 21 años. El turismo chocó contra un árbol, resultando herido muy grave su conductor, que fue trasladado al centro médico de Valdecilla por la ambulancia del destacamento de Cruz Roja en Laredo.
Y vamos a concluir con los deportes. El triunfo de Lorenzo Gutiérrez en el Cross Costa Esmeralda de 1974. Lo encontramos el 25 de febrero de ese año en la hoja oficial del lunes.
Lorenzo Gutiérrez, vencedor del Cross Costa Esmeralda en Laredo. Se disputó ayer sobre el mismo recorrido del Campeonato de España, que tendrá lugar el próximo domingo. Ayer se celebró en Laredo el trofeo Costa Esmeralda, prueba que servía también como preparación para los campeonatos de España de la modalidad que, en el mismo escenario, se disputará el próximo domingo. En la categoría Seniors, disputado sobre 11.000 metros, se impuso Lorenzo Gutiérrez, del Club Atlético Laredo, con un tiempo de 36 minutos 25 segundos, clasificándose José María Oruña, del Rolando, en segundo lugar, a 2 minutos 24 segundos del vencedor. La prueba Junior fue para José Pando, de España de Cueto, que invirtió 24 minutos 49 segundos en el recorrido de 7.000 metros. Hizo segundo José Luis Ruiz, del mismo equipo, con un tiempo de 25 minutos y 7 segundos.
Ese es el detalle del Cross Costa Esmeralda de 1974 y, efectivamente, al domingo siguiente, el 3 de marzo, el mismo circuito del Camping Laredo acogió el Campeonato de España de Cross, con triunfo, una vez más, para Mariano Aro y el puesto 16º para el laredano Lorenzo Gutiérrez. Así encontramos el detalle referido a la clasificación del Pejino el lunes 4 de marzo de 1974.
Lorenzo Gutiérrez, el 16. El laredano Lorenzo Gutiérrez no tenía más ambición que clasificarse entre los 20 primeros y consiguió un honorable 16º puesto. No hay que decir que los mayores aplausos de ánimo fueron para él y que cuando terminó la prueba, con ese buen estilo que es habitual en él, recibió una cariñosa ovación. Una noticia deportiva de 1974.
Que completa la del propio Campeonato de España, que ya contamos en otro capítulo anterior, y con la que cerramos nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.